5 y 48, 4 y 48 en Canarias. Abróchense los cinturones porque toca recibir como cada lunes a nuestra querida Paula Mayoral para que nos lleve de viaje por su tierra sin límites. ¿Y qué lugares visitaremos hoy? Pues vamos a descubrirlo. Paula, muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues fenomenal. Todo fenomenal.
Qué bien. Me alegro mucho. Y a ver, ¿dónde nos llevas hoy? Cuéntanos.
Hoy, Laura, en la maleta vamos a meter pinceles, óleos y lienzos para viajar a los lugares que han inspirado a los artistas. Porque queremos conocer los rincones que han plasmado, los escenarios donde surgieron algunos de sus cuadros más famosos, los de las vanguardias, por ejemplo, y cómo el contexto influye en el arte. Así que nos vamos a acercar a Collioure, en Francia, a Oslo, la capital noruega, y a Sudán.
Salimos de España entonces, cruzamos los Pirineos y llegamos a Collioure.
Vamos a tomar el mismo camino que recorrió Antonio Machado en 1939 rumbo al exilio. Collioure es un pueblo marítimo precioso que ha enamorado a creadores de distintas épocas. Eso sí, hay un nombre y un movimiento artístico que destacan sobre los demás, porque en Collioure Matisse inventó el fobismo. Marlène Dupuy, de la Oficina de Turismo, nos cuenta que vino aquí por recomendación de un amigo.
Otro pintor, Signac, le aconsejó de venir en Collioure porque Matisse estaba buscando una inspiración nueva para la pintura. Se encantó con los colores, con la luz, y llamó también un amigo de Rennes para venir pintar con él en Collioure.
Era el verano de 1905 y la luz y los colores de este rincón del Mediterráneo desataron su creatividad tanto que surgió el fobismo.
Salieron del puentillismo, de las reglas clásicas de la pintura, también de impresionismo, y revolucionaron la pintura porque querían ordenar más sobre las emociones. Entonces empezaron a hacer pinturas muy coloridas y con colores sólidos.
¿Y qué pintaron, Paula?
Pues sobre todo paisajes y encuadres a través de las ventanas y también a sus gentes.
Las escenas de vidas, como de la vida de pescadores, el trabajo de las mujeres sobre las playas también, y retratos, especialmente retratos de la señora Matisse.
Matisse y Degen fueron muy muy prolíficos y pintaron muchísimo en muy poco tiempo.
Quedaron los dos juntos 2 meses, el verano de 1905, son más de 200 obras que salieron de los dos. El movimiento del fobismo fue muy corto, de 1900 a 1906-7 ya acabó en 2 años.
Bueno, vemos que fue corto. ¿Y de dónde viene el nombre de fobismo?
Esto es curioso porque le faux significa fieras en francés y el nombre surgió en el Salón de Otoño de París en 1905, es decir, una exposición, porque un crítico de arte lo llamó así. Lo que hicieron los artistas pues fue apropiarse del término.
Porque estaban como un poco animales salvajes que ponían los colores sólidas, fuertes, sin contornos, salieron del contexto bien clásico de la pintura, por eso que llamaron así salvajes.
¿En qué lugares de Collioure podemos conocer esta historia?
Pues hay algunas reproducciones de los cuadros de los fobistas en el Museo de Arte Moderno. También se organizan rutas guiadas donde puedes viajar, ¿no?, a ese verano de 1905. Y además se ha creado un pequeño sendero dedicado al fobismo.
Tenemos un circuito a través de las reproducciones de las obras de Matisse y de Rennes. Hay más o menos 15 obras frente del mar sobre el paseo, donde los pintores pintaron las obras. Y ahí se pueden ver la vista que ellos tenían.
Bueno, y además de ellos, otros muchos artistas, ¿no?, se han enamorado de Collioure.
Hombre, también te digo que es normal, ¿vale? Porque es que es cierto que el puerto, el castillo, el faro o las calles de Collioure pues tienen muchísimo, muchísimo encanto y, claro, han inspirado y continúan emocionando a artistas de distintas disciplinas. Por ejemplo, tras los pasos de Matisse y de Degen, llegaron otros pintores.
Flamenc, Dufy, Braque, muchos vinieron y vinieron después de Matisse y Degen.
Cambiamos de escenario y nos acercamos a Oslo para conocer la capital noruega desde el punto de vista de Edvard Munch.
Sí, porque el pintor y grabador noruego tuvo muchísima influencia en el expresionismo alemán después. Él vivió a caballo entre los siglos XIX y XX y sus cuadros reflejan angustia y melancolía. Hay muchísimos sitios en Oslo que le recuerdan.
Hay muchísimos cuadros de Munch inspirados en la naturaleza del fiordo de Oslo y en la ciudad de Oslo.
Eugenia Fierros, de la Oficina de Turismo de Noruega en España, nos guía por algunos de estos lugares, como por ejemplo, por la calle principal de Oslo, la calle Carl Johan, donde está la universidad, que por cierto tiene dos frescos de Munch.
Esta calle, en la época de Munch, era una calle peatonal y se ve en muchas de sus obras, pues se ve la calle con personas paseando. Hay uno que se llama, por ejemplo, Un día de primavera en Carl Johan, que es una obra bastante conocida y es justo en esta calle.
Y además de eso, uno de los cuadros más famosos de Munch es El Grito, ¿no? Que es muy conocido.
Sí, claro, hay varias versiones de esta obra, de este grito angustioso, ¿no? Y tres de ellas se pueden ver en la ciudad, en la Galería Nacional de Noruega y en el Museo Munch. Y también nos podemos acercar, que esto es curioso, a la colina Ekeberg, que fue el escenario donde surgió la pintura.
Es una colina que está en la ciudad de Oslo, antes era las afueras, pero es la ciudad, ahora hay un parque de esculturas maravilloso y hay una parte de la colina desde donde ves exactamente desde donde se pintó El Grito. Si vas a la puesta de sol, hay muchos días, la puesta de sol en Oslo muchas veces es tal y como se ve en el cuadro.
Detrás de uno de los lienzos, alguien escribió, solo puede haberla pintado un loco. Y recientemente, gracias a unas investigaciones del Museo Nacional de Noruega, se ha averiguado que fue el propio artista quien lo puso.
De hecho, escribió una frase que iba paseando y vio el cielo y entonces le entró como una angustia.
Hay otros lugares que han inspirado al artista.
Oslo tiene un entorno precioso, su fiordo está lleno de islas con casitas, de pequeños museos, la verdad que el fiordo de Oslo es de cuento. Bueno, pues Munch también lo plasmó en sus cuadros.
El pintor nació en un lugar que se llama Orsgårdstrand, que es un pueblo en el fiordo de Oslo, y este es el lugar más importante pues por ser su nacimiento, porque vivió mucho tiempo allí, y también allí ha pintado muchísimos cuadros, y el pueblo se refleja en muchos cuadros.
Cambiamos ahora totalmente de ambiente y nos acercamos a Sudán, Paula.
Sí, yo voy a mi cometido, ¿no? Porque en Casa Árabe estos días hay una exposición de arte contemporáneo que se llama Agitación en el Nilo y que reúne las obras de 11 artistas contemporáneos de Sudán. Su comisario es Rahim Eshadad.
Cada artista habla de un problema diferente, de un tema distinto. Por supuesto, hay aspectos personales, pero también colectivos.
¿Por qué lo traigo aquí? Bueno, pues porque el arte contemporáneo de Sudán es un reflejo de la diversidad del país y a la vez muestra la situación tan difícil que atraviesa desde hace décadas. Porque durante el régimen de Omar al-Bashir no existía prácticamente una escena artística.
Siempre estuvo obstaculizado por el régimen de al-Bashir. El acto de pintar en sí fue una forma de resistencia durante mucho tiempo.
Pero luego llegó la revolución de 2018 y de 2019 y el arte se convirtió en una herramienta al servicio del pueblo.
Los artistas empezaron a pintar las calles se convirtieron en la plataforma. Hubo un gran cambio y se convirtió en una herramienta fundamental para el activismo político. Fue un boom.
Hubo entonces un gran desarrollo artístico, pero la guerra ha interrumpido este momento dorado.
Se han inaugurado un montón de galerías, muchísimas exposiciones en aquel momento, pero con la guerra muchas obras han desaparecido, hay muchos artistas que están en el exilio y por supuesto los espacios para el arte están cerrados o destruidos. Y aunque el conflicto no ha silenciado a los artistas que trabajan con lo que tienen a su alcance, tanto dentro como también fuera, ¿no?, del país, los que están en el exilio, y uno de los artistas que participan en la muestra en Agitación en el Nilo es Bakri Moaz, nos habla de una de sus obras.
There is a lady leaving her house.
Muestra una señora que sale de su casa con una bolsa. Es lo único de lo que puede hacerse cargo ahora, tras lo que ha sucedido. Todo sucede en un minuto, sin aviso previo. Y este tanque representa por qué está dejando su casa.
Why is she leaving her house?
Y también en la exposición hay mujeres artistas que plasman lo que está ocurriendo de una manera personal y simbólica, como Yasmin Abudal.
Por ejemplo, esta pieza, que se llama No sé quién vendió el país, pero sé quién pagó el precio, representa a dos militares jugando el ajedrez y hay una persona y peones tirados en el suelo. Y esa persona es también como un peón. Esta pintura fue pintada justo después del golpe de estado de finales de 2021.
Pues ya ves, Laura, hemos visto diferentes ejemplos, ¿no?, de cómo el contexto influye en el arte. Este caso actual es muy evidente, pero bueno, si nos viajamos al pasado, pues ocurre lo mismo, ¿no?
Claro que sí, pues ahí queda ese recorrido maravilloso que nos propone un lunes más Paula Mayoral. Mil gracias, Pauli, que tengas muy buen día.
Un beso fuerte.
Un buen día.